que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par de juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Reafirmamos o noso dial ata o fin dos tempos e do universo. E hoxe temos a alegría enorme de dicir que estamos o equipo ao completo. Isa Lema, Isa Lema, xa temos aquí a Isa, que despois dunha tempada de o exilio telefónico.
Pois sí, estamos estupendamente, a verdade que sí. E ademais, como fai calorciño aquí na Zapateira, para que nos escoiten e queiran aproveitar pois un pouco de calor humano, sobre todo, e ademais calefacción, pois aquí estamos, no estudo José Couso. Da gusto estar aquí, Tony.
Di que sí.
Qué guay, qué bonito.
Como en casa, en Cuac FM non se están ningures.
Exactamente.
Veo la lume, que tal?
Pues muy bien, encantada de estar con todo o equipo para variar.
Sí, sí, esto é un feito histórico. Así que temos ademais dous convidados no estudio. Ata deberíamos sacar unha foto, pero eu teño que sair escopeteado a medio do programa, co cal creo que vai ser complicado, aínda que o mellor Mariano pode facer un selfie. Mariano Fernández, Mr. Bugalú, dende os mandos técnicos, como vai todo dende a zona amarela de Cuac FM?
Baixo control.
Ben, pois dicir que estamos neste programa e estamos en campaña. E non falo da campaña catalana, falo da campaña de recollida de sinaturas do manifesto de Cuac FM. Non esquezades que aínda temos tempo para seguir sumando e que o proceso continúa. Unha das preguntas que máis nos facía a xente que nos atopou, as diversas persoas de Cuac FM que nos achegamos esta pasada fin de semana ao Culturgal en Pontevedra: como vai o de Cuac FM? Pois tivemos preguntas destas ata tropecentas mil. Xente máis coñecida, compañeiros de emisora que xa non están por aquí, como Javier Prado, están cun proxecto en coles, levando a radios a colexios. Este ano a Consellería de Educación resulta que deu cartos para uns cantos colexios que queren montar as súas propias emisoras.
Moi guai, non?
Rollo subversivo total.
Sempre que non emitan, non?
Claro, o sea, que se xa un paripé así entre eles e tal. Bueno, que tal, non? Que os regalos de Reis, un micro.
A min na miña casa
podemos levar espumillos.
Bueno, hai que decir que hai en Galicia unha rede de radios escolares moi interesante, pues, e son pues un montón delas. Certo que son radios, pues eso, de centros educativos, sobre todo de coles, a non institutos, pero está guai, eh?
Sí, no, polo visto este ano incrementouse o número.
Pero en FM, o fío musical. No, por internet.
Eu creo que a nivel interno.
Centro,
a nivel interno, va o mellor como eso, aproveitando
claro, un fío musical dentro da vida. Sí.
Claro, como sí. Nos institutos americanos, tiran das lombras de Gris, por exemplo, que tiñan aí uns altavoces, algo así, supoño que será.
Bueno, en breve imos visitar unha desas radios ou proxecto de radio que está no Cole de Fontiñas e xa contaremos a volta de vacacións. Todo isto sucede nun día como a hoxe, nun día frío pero soleado, unha vez máis, por Deus, que chova. Eu cada vez que tiro a cisterna sufro mogollón.
Sí.
De verdade, que xa hai un rollo que me pega así un pálpito ao corazón porque non é normal. Bueno, escoitamos Feeling Good pese a todo de Nina Simone e comezamos a entrevista. Bueno, Nina Simone.
Ahora.
¡Hala, qué festa! Mira, entre Power to the People. Ah, mira.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Pois sí, senta moi ben estar en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña, no estudio José Couso, estar tan ben acompañados hoxe. Temos a Camilo, ou Cami para os amigos, e Santi. Moi boas tardes, que tal estades?
Moi ben, moi ben.
Moi boas tardes.
Benvidos a esta vosa casa, aínda que durante un tempo a nosa casa común foi o Centro Cívico de San Diego, onde levamos a cabo un proxecto deses dos tres que fixemos de Radio Barrio. E xa que vos temos aquí, que tal quedou o programa escoitado así todo xunto dende a casa con calma? O rato que escoidache, de veña.
A autoescoita pode ser moi cruel, sí. hai que relativizar sempre.
Yo no he sido suficientemente valiente como para...
No, para te dices, esto no, esto que...
No, siempre hay otra cosa que hacer antes.
¿Quién dijo miedo?
No he sido suficiente.
Fue nuestra primera experiencia radiofónica en directo. Nos apetece mucho jugar con el mundo del podcast, ¿vale? Pero en directo ha sido nuestra primera experiencia.
Bueno, tenemos que decir para los que no escoitaron aquel programa... que parecía que le levabades toda a vida.
Sí.
Bueno, confesade que practicades pues moito, non en directo, pero practicades moito.
Sabes que pasa? Que
hablamos mucho de hablar.
Hablamos mucho de eso. Hablamos sí, mucho.
A radio vai de eso un pouco.
Claro, claro. Básicamente tedes o instrumento fundamental que sí, gañas de falar. Ben, pois, os introduxémolos aquí porque, entre outras cousas, ademais de falar do que lles apeteza nos seus ratos libres, pois tamén, de alguna forma, estades moi concienciados co perigo que supón hoxendía as redes sociais e o acceso que teñen os peques aos aparellos dixitais, a iso que lle chamamos internet, que está moi ben cando se emprega ben. Por que empezaxedes con esta teima?
Ni idea. No sé, no tengo ni idea.
Una conversa hablando sí, de mazás. Sí,
sí. Nada, ahora me dijo mi hermano, vamos a un programa de risa hoy. Yo es que no tengo tampoco muy claro qué hago aquí.
No, vale. Ti relájate y disfruta.
Vale, disfruta lo que hay.
Vale. Efectivamente.
No, pero puedes decir lo que quieres.
No, él lo va a decir, no te preocupes.
A ver, además estoy en una posición privilegiada.
Vale.
Nos tiene en medio.
Estiven siendo faemino, él he cansado.
Eso está igual.
Bueno, no, tampoco te lo puedo confirmar.
De eso, cuando Cami me deje, te lo explico, porque va de eso precisamente. Mira, hace un par de años, Atlantis, nuestro proyecto personal, tiene 2 años, va a hacer 2 años, pero está ahí desde que eres padre, ¿vale? Desde que los dos tenemos hijos en el instituto. Y desde ahí es desde ese momento en que empiezas a ver que los chavales empiezan a relacionarse con la tecnología y nos apetecía hacer algo. Digamos que yo fui el primero en llamar a su puerta, pero esto se estaba cociendo de hace mucho tiempo. Los dos hemos hecho monólogos, los dos hemos hecho algo de teatro, él más que yo, y al final han coincidido nuestras dos pasiones y son las que han dado que surja este proyecto Atlantis, ¿no? Que no deja de ser más que una asociación desde la que tratamos de hablar de mediación parental, de alfabetización digital, de nuevas tecnologías y todas estas cosas, pero desde el punto de vista Atlantis, al estilo Atlantis.
De la risa. Un poquito de la risa.
Clave para que os peques e os países escoiten o que tedes que dicir.
Algo diferente, porque te encuentras muchas veces en internet tutoriales, textos, y te los encuentras planos, sosos, muy técnicos.
Aburridos.
Y, vamos, que no sigues lendo.
Claro, no empiezas prácticamente, ¿no? Y entonces buscábamos una manera de darle una vuelta, ¿no? Y solo se nos ocurre esa. La de la risa, ¿no? Uh-huh. La del punto de vista de manera que todos los puntos que vayamos a tocar desde Atlantics tengan ese trasfondo. Puede ser estar hablando con un abogado y... le doy colgado. Es que
es algo que no puedo hacer. ¿Para de personajes también?
¿En este
podcast?
No, son personajes que son reales, ¿no? Son auténticos. Sí. Un abogado, o podemos estar hablando con un policía,
un maestro, con un experto.
Pero tiene que haber una manera, tiene que ser una conversación, tiene que ser un tutorial, tiene que ser un podcast, tiene que ser una expo en un instituto. Tiene que ser siempre con un trasfondo de nuestra versión. Con nuestro toque y con nuestra...
Hay una máxima que tenemos que asumir siempre y es que nosotros tenemos que intentar que aquello que digamos lo entienda nuestra madre.
Vale.
¿Vale? Eso es una de nuestras tablas.
Concepto boom.
Complicado. Claro, o sea, es un concepto, ¿no? O sea,
sí.
Hay muy, como bien dice Camilo, hay muy buena gente explicando cosas muy interesantes, pero nosotros lo que queremos es hacerlo a nuestra manera. A ese estilo que llega a cualquiera... Y que además creemos que impronta de una forma distinta. Porque cuando tocas... Nosotros no somos una asociación cómica, no somos un dúo de humor. Pero si entramos en esa parte del cerebro, depositamos el mensaje en otro sitio distinto. Que posiblemente aguante y asiente mucho más.
Dentro destas cousas que contades cando ides por aí, sexa onde sexa, imos de poñer un instituto... que pensades que é o que máis se lle queda na cabeza aos rapaces que vos escoitan?
Tienen un problema grave sobre el concepto de privacidade. Aí é onde hai un dolor, de acuerdo? Y fue casi ese primer concepto, esa primera percepción la que nos llevó a intentar trabajar más en esa línea. Y después viendo que había ese dolor en ese problema de privacidad, entendimos que buscamos. ¿Por qué no tienen claro ese problema de privacidad? Porque nadie se lo ha explicado. ¿A quién hay que explicárselo? A los padres. Y ahí es cuando empezamos a bifurcarnos. Pero bueno, retomo. Lo que les queda a ellos, ellos abren los ojos como platos cuando les explica ciertas cosas tan sencillas y tan básicas que los adultos entendemos, como es el concepto de la reputación. O sea, lo que tú publicas está ahí esperándote per se. ¿De acuerdo? Ellos no son conscientes de ello todavía. Sencillamente porque no se lo han explicado. Ni es problema de la tecnología, ni es problema de que los niños de ahora sean más o menos, o más cortos, más largos, ni más altos, ni más bajos. Sencillamente no se lo ha explicado. ¿De acuerdo? No se lo ha explicado, ¿por qué? Porque los padres tampoco lo saben. Porque es que el mismo dolor lo tienen los padres. No hay más que mirar los perfiles de Facebook de los adultos, en donde, bueno, sencillamente, te voy a poner un ejemplo. Estoy buscando una pieza, un repuesto, me pongo en contacto con una tienda de Coruña, me dice, mándame las fotos de la pieza que quiero reponer por WhatsApp, me da el teléfono, yo entiendo que el teléfono es de la tienda de WhatsApp de la empresa, y en el perfil de ese WhatsApp está el señor con su señora y sus hijos. ¿Por qué tengo que tener yo esa foto? Yo tengo esa foto, tengo acceso a ella, ¿por qué tengo que tener esa foto? Ese señor lo hace con toda la buena fe, presume de sus hijos, de su familia, pero ¿es consciente de que le está regalando esa foto a todo el mundo? Ese señor que tiene unos niños pequeñitos de 8 años ahora, por lo que veo en la foto, ¿qué les puede explicar a sus hijos? Nadie se lo ha explicado.
Por cierto,
o mellore también porque realmente estamos xogando nun campo público novo, non? Antes a reputación era unha reputación que ti te labrabas ou cuidabas, non? Nun espacio moi moi próximo, como era a cidade, era a vila, era o barrio, pero non trascendía moito máis alá, non? E agora o que ti facías e o que ti decías, si hai normas sociais e eu creo que os rapaces e os adolescentes son moi conscientes das normas sociais que hai, non? Pero claro, Internet o que fai é trascender completamente e trascender tanto no espacio como tamén no tempo. Hai unha perdurabilidade, tío, que subes a esa, pois a Facebook o que ti publicas en Twitter, en Instagram, en YouTube, se te convertes nun youtuber, non vexo rapaces por aí compartindo vídeos con 11 anos ou así, e dis, Dios mío, e este tipo barra A cando pois aplique, cando vaya a pedir emprego e o recruiter, non? O empregador busque en Google e atopa toda esta pegada digital, pois vai facerse unha impresión igual non real do que é, non? Porque nos evolucionamos, pero toda esta pegada queda aí para sempre, non? É moi difícil logo borrar ti publicas e o que aparece sobre ti.
E además hai un añadido que non se contempla facilmente ou que non somos conscientes, porque é unha dinámica nueva en la sociedade digital de momento, sociedade solo a secas dentro de nada, porque el apellido digital va a caer, ya todo va a ser digital, por lo tanto no tendrá sentido que tenga ese adjetivo. Pero hay un problema mayores, no un problema, una circunstancia que yo le sumo a mayores. El otro día en el programa hablábamos, viste que llegamos a hablar de fútbol y hablábamos de la salida al campo con un 4-4-3, y que qué pasa si en mitad de ese partido te cambian las reglas del juego. Que eso es algo que viene a mayores ahora con la sociedad nueva. De repente estás jugando, empieza el partido, la portería contraria está enfrente. Pero a mitad de partido la portería está al lado de la tuya. O no hay portería contraria, o no hay portería tuya, o tú juegas con 7 jugadores y yo con 20. Porque esas son las políticas de empresa, los acuerdos que aceptamos en las redes sociales, esas reglas de juego que están cambiando. Es que sin ir más lejos, el derecho a la privacidad no viene en nuestra Constitución. Hubo que inventarlo en el año 2000.
Daros cuenta que todo el trabajo que tienes, que hay detrás de estas empresas que utilizan nuestra privacidad como mercancía, hay un trabajo de normalización de esto tan grande con el que hay que luchar, porque ellos normalizan conceptos que no son normales. No es normal compartir tu privacidad, pero ellos lo normalizan, se vea como normal. Y este concepto de normalización está tan inculcado en esta sociedad que es un trabajo que ahora deshacer, pues ahí estamos. Ahí estamos para aclarar.
Te des chollo para regalar.
Sí.
Lo que pasa es que chollo voluntario. Desde
como decía
que
otro, cuando llegó Sara, Dios, cuando llegó cemento.
Cuando vos achegades a un instituto y falades con rapaces de 14 o 16 años sobre esto, ¿cale a reacción que les teñen? Tommy, tienes que marchar, ¿no?
Sí. Collo o teléfono porque es una parte fundamental para llegar a los sitios a hoy en día, precisamente. Si no tenemos aquí o código QR, no paso un nuevo aeropuerto. Sí. Así que, despídome ata a vindeira semana. Sí. Moitísimas gracias por achegarvos e quedade falando, disfrutade da radio porque agora unha vez que estemos quentiños.
Claro, yo ya estoy cómodo, cómodo. Claro.
Lembrade que esta muller tamén ten sección, teñen que usar que contar,
Hai día, hai día.
Hai outra entrevista tamén, ¿no?
Hai día por delante.
Bueno, pois pues, volveremos a falar con Bosco, sobre todo cando teñades algo que comunicarnos en canto sí, a algún sí. obradoiro, alguna festa, no sé, festa
lunes,
rachada,
martes, miércoles, dime día.
No, no, sí. aparte diso, quero dicir que cando vayades a algún sitio a contar estas cousas que se sí. poda achegar o público, nos contámolo dende aquí.
Perfecto.
Vale.
Y ahora, ahora responde a pregunta.
Sí, sí, claro, claro. Perdón, no te escapas.
No te escaqueas, ¿no?
Se ve que no he respondido antes porque es muy similar a lo que me hizo a mí, Tommy. Mira, a ellos les encanta que les comentes estas cosas. Ellos tienen los oídos muy abiertos. Pero bueno, en un auditorio de 180 chavales, por ejemplo, hay y gente más atenta y menos, ¿no? Pero si ves, enseguida notas cuando abren los ojos en aquellos temas que tú tocas. Y les preocupa especialmente lo que te decía, el no entender. Y cómo vemos nosotros la privacidad de una manera y ellos no, ¿vale? Ellos les choca muchísimo ese tema. Les llama mucho la atención, ellos son conscientes de que hay un montón de peligros en la red. Uh-huh. Sí, ellos, todo el tema del grooming, todo el tema del sexting, que lo podemos entender de una manera o de otra distinta a los adultos y ellos lo conocen, pero no tienen la conciencia, les sorprende mucho cuando les hablas a futuro. Y es que son adolescentes.
Lógico.
Vale, es que son adolescentes.
El futuro de ellos llega hasta las 6.
No llega más allá.
A las 6 y a partir de las 6 es otra historia ya. No, no tiene más futuro más allá.
Lo que pasa es que lo que hay que hacer es insistir, ¿de acuerdo? Y después siempre notas que cuando terminas alguna de las sesiones, pues notas cómo te llega algún chaval y te viene, te comenta algún tema particular.
Pues a mí me pasó visto, sí. etcétera, etcétera. ¿No?
Pero estás hablando de adolescentes. Y nosotros en este tiempo que hemos estado trabajando, en estos dos años, lo que comentaba antes mi hermano, hemos visto que hay una demanda brutal por parte de los padres, de información, pero brutal. Y vemos que hay un trabajo ahí, pues no sé si tanto o más. Claro. Que con los adolescentes, ¿eh?
Sí.
Bueno, no só que vemos dende os medios de comunicación, por exemplo, o que sí que vemos é que moitos adultos perderon tamén esa consciencia de que, por exemplo, a rede social Twitter é un medio de comunicación máis e que a través sí. de medios sociais como Twitter tamén se poden cometer delitos. Uh-huh. Tamén se comenten pues insurias, incitación ao odio, etcétera, etcétera. Claro, cando chega a túa porta a Guardia Civil ou a Policía Nacional e decirche que pode queda vostede, acompáñenos a comisaría conmigo, claro. porque publicou algo en Twitter que claro, pode claro. ser constitutivo de delito e
sí.
ti non o sabes. Claro. Porque non eres consciente de o que faz. Independientemente de que logo determinadas manifestacións, a mí me parece gravísimo que determinadas manifestacións en Twitter podan ser constitutivas uh-huh. de delito, ¿no? Pero independientemente de iso, incluso os adultos que utilizan estos medios de comunicación y estas redes sociais de forma profesional, perden absolutamente a consciencia sobre que non é moito máis fácil ou polo menos agora mesmo é moito máis seguro coller a un político X e insultarlle na rúa,
sí.
non pasaría nada,
sí.
efímero, ninguén te grava. Te desmintes y ya está, que facelo a través de Twitter.
Vale, hay un par de matices que hacer. Estoy completamente de acuerdo en que, bueno, primero, el legislador dicta las leyes, nosotros los ciudadanos las podemos opinar, pero quien las interpreta son los jueces, ¿de acuerdo? Entonces, la responsabilidad de decidir qué es delito o no es de los jueces. Nosotros opinamos. Segundo, en la calle tú le puedes decir a llamarle lo que quieres, injuriar a alguien, y si lo haces en Twitter, tienes además un agravante que es la publicidad.
Exactamente. De utilización, de un medio de comunicación.
Uh-huh. Que no es lo mismo decirlo entre dos que decirlo entre 50.000 seguidores. Entonces, ahí tiene que haber una diferencia. Yo entiendo que parece que no haya ninguna repercusión en que insultes a alguien en la calle, pero sí la haya en Twitter. No entiendo que no haya, entiendo que haya una diferencia. ¿Vale? Y segundo, lo decía mi hermano hace un momento, normalizamos ciertas cosas con demasiada celeridad. No es normal insultar a nadie.
Exacto.
¿De acuerdo? No es normal insultar a nadie. ¿Por qué había de serlo en Twitter?
Es que aunque tengas 50 seguidores nada más, uh-huh. no es una cuestión de número.
Bien,
es como si insultas en el bar.
A diferencia que antes...
Y hay 50 personas escuchándote.
Sí, claro.
A diferencia que antes, normalmente as persoas que empregaban ou tiñan acceso aos medios de comunicación, tanto públicos como privados, como comerciais, sí. incluso a esta emisora de radio, pois recibían unha certa formación, ben porque eran xornalistas, ben porque se instruían ou ben polo que sexa. Agora todos temos acceso aos medios de comunicación, como poden ser as redes sociais, o cual é absolutamente fantástico, porque é unha maneira de democratizar a comunicación, pero por outro lado, parece que nos esquecemos de que como comunicadores tamén temos que respetar a lei, non? Ou tamén temos unha serie, non só de privilexios, vamos a decirlo así, sino tamén unha serie de responsabilidades, non? E creo que no oído dos adolescentes, e non nos poñamos no contexto legal, non? Pero no oído dos adolescentes tamén falta esa percepción, e en moitos adultos, de que ti estás utilizando e estás empregando un medio de comunicación. Chámalle Twitter, chámalle YouTube.
Sí.
Porque ollo o que se pode escoitar tamén a través de YouTube, non?
Sí, bueno, hai cada plataforma suele tener sus herramientas de control. Y en Twitter es más complicado, por la sencilla razón de que es mucho más dinámico. YouTube le hace un análisis al vídeo antes de publicarlo, sin embargo, la publicación en Twitter es instantánea, no hay ese filtro todavía, ¿vale? Tú si quieres colgar pornografía en YouTube, posiblemente no pase ciertos filtros, eso no quiere decir que no haya pornografía en YouTube, pero sin embargo, en Twitter, como tuiteas y al momento queda publicado, no tiene ese filtro.
Exacto.
Entonces, las redes tienen esas diferencias en cuanto a sus políticas de control, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tú citabas a los menores, tenemos un problema de generacional, un problema de generación. No un problema, tenemos una diferencia de generación, normal, todos hemos tenido diferencias, todas las generaciones tienen una diferencia, lo que pasa es que aquí nos han venido en una generación 4 o 5 cambios de repente. Hay un vídeo muy bueno de una charla TED de Genís Roca, aquí en Santiago, en la del 2012, en las charlas TED de 2012, que este mes se celebra ahora en Santiago la última, y en la que él expone y habla sobre la sociedad digital. Y es una charla en la que él nos explica esas diferencias de generación, ¿no? Y lo hace con un ejemplo muy bonito, que es el de su boda. O sea, cuando se casa, dice que quiere un amigo que va a hacer las fotos, y sus padres le dicen, no, mira, las fotos las tiene que hacer un profesional, ¿vale? Vamos a contratar un fotógrafo. Juega a que nosotros no entendemos lo que hacen nuestros hijos, nuestros padres no entendieron lo que hacíamos nosotros, pero sin embargo, en nuestras generaciones anteriores había todavía una línea, ¿vale? Había cierta, como tú citabas antes, había cierta conexión, o sea, sabíamos de dónde veníamos, teníamos forma de saber a dónde iban nuestros hijos, pero es que en estos últimos 15 años han pasado tantísimas cosas y tan brutales que van a cambiar de una forma tan abrupta la forma de relacionarnos que nosotros los padres no nos ha dado tiempo a prepararnos para preparar a nuestros hijos. Entonces, además de las diferencias de generación, tenemos encima que no sabemos las reglas de juego.
Porque ninguno las enseñó, ya porque es un campo nuevo de show.
Y está sin explicar todavía.
Bueno, más allá de la cuestión generacional, de hecho, hay expertos que en determinados comportamientos, como pueden ser los comportamientos electorales, por ejemplo, ya hablan de que la brecha generacional ha pasado a un segundo plano, ¿no? Que ahora mismo las diferencias son, digamos, de bienestar, ¿no? Hay un eje que sería el de personas precarias o personas acomodadas, y el otro eje deja de ser la edad, que era el tradicional, y pasa a ser entre analógicos y digitales, ¿no? Que sí, que suele tener una cierta correspondencia con la edad, pero no siempre. O sea, lo que viene a querer decir es que una persona de mucha más edad, pero digitalizada, está más cerca de los otros digitalizados, aunque tengan mucha menor edad, ¿no? Digamos que es el tema tecnológico o de conocimiento tecnológico, es la brecha digital más importante para, o sea, que la brecha de edad, ¿no? Que ya ha desplazado la edad.
El tema del acceso a la información, el tema del acceso al mundo digital va a suponer acceso a la cultura. ¿De acuerdo? En un momento en que la cultura va a ser digital, insisto, la sociedad va a dejar de llamarse digital porque la sociedad va a ser digital y punto, y ese acceso a esa digitalización, a ese mundo de entorno digital, va a limitar o no el acceso a la cultura. Con lo cual, esa va a provocar una brecha. La brecha a la que tú haces mención la define muy bien en el libro que tanto Huicho como Susana Luna codirigen, que es Los nativos digitales no existen, que es una colaboración de un montón de autores. Es un libro que yo pediría que todos los padres tuviesen en la mesilla de noche.
Incluso que algunos se lo leyesen.
Incluso
también.
Que se lo leyesen. Gracias. Como comprendéis, no puedo
vivir sin él. Sería un detalle.
No puedo vivir sin él. Sin el libro, no, sin mi hermano. Y el caso es que en ese libro explican, cada autor da sus motivos, de por qué los nativos no existen. No hay unos nativos digitales. Mi madre es una máquina con el WhatsApp y tiene 74 años. Lo que 72, hay es
72.
Hay 72.
Hablamos con mamá y pues me pone las pilas a mí.
Vale. Entonces es acceso a la información, es acceso a tener eso, esa capacidad de comunicarte, ¿de acuerdo? Pero el valor va a estar en que estés preparado para hacerlo de forma coherente, de forma con sentido. Porque si no, no vas a ser más que un niño con un puzzle con guantes de boxeo. No serás capaz de montar nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esos guantes de boxeo te lo ponen la falta de habilidades. No se está formando en los colegios en habilidades digitales. Mira, hay una aberración brutal en el sistema educativo. Y sé que me estoy diciendo, pero es que ya me he disparado. Todas las asignaturas tienen su competencia digital. Todas las asignaturas tienen su marco de competencias. Matemática, la competencia matemática, la ciencia, la competencia científica, la social. Y desde primero de primaria hay una asignatura en la que se habla de esa competencia, de las 8 o 9 competencias que hay en el protocolo de educación. La competencia digital existe y se evalúa desde el principio, de primero de primaria, pero la asignatura digital no aparece hasta cuarto de la ESO. O sea, ¿cómo se puede pretender explicarle a los chavales, evaluar a los chavales desde primero de primaria sobre temas digitales si no hay ninguna asignatura relacionada con la tecnología hasta tercero o cuarto de la ESO?
Efectivamente se ha metido en un terreno
¿por qué? Porque la educación es un pilar fundamental. Claro. O sea, estamos hablando de que los chavales no saben. ¿Dónde les explicamos? Mirad, otro ejemplo que yo me gusta poner cuando doy una charla es mi madre tenía un negocio cuando yo empecé la escuela y mi madre sabía las 4 reglas básicas, ¿de acuerdo? Prácticamente no sabía dividir, aprendió a dividir conmigo, cuando yo aprendí a dividir. Ese es el ejemplo. Los padres que tienen carencias en temas digitales, que aprendan con los hijos, pero para eso los hijos tienen que empezar a aprender desde los 6 años o antes ya estos temas.
Fíjate, a mí a veces se me plantea una pregunta a algún padre que me dice, porque reciben información y la filtran a su manera, ¿no? Y me dice, me están diciendo que para los niños, para nuestros hijos de 13 años, todavía no se han creado las profesiones del futuro que van a ser. Entonces, ¿cómo formo yo a mi hijo para las profesiones que todavía no existen? Pues muy sencillo, fórmalo como persona.
Sí,
¿qué te parece? Para empezar, ¿no? Entonces es que a veces no apuntamos, ¿no? Y a veces hay que apuntar.
Bea.
Quería comentar unha cousa con vos que me ten horrorizada e fascinada a partes iguais, que son estas cadenas que se montan en WhatsApp de mensaxes absolutamente delirantes. Eu coñezo moita xente que, quero dicir, que ten a cabeza sobre os sombreiros e que se cree todo o que veña nunha mensaxe dese tipo. Pero cousas que incluso o mellor lle dis, pero mira, ti non te das conta de que estes datos que están dando teñen que ver coa túa profesión. E ti sabes perfectamente que isto non é certo, isto non é... Ai, carai, pois tens razón, pero cousas de sota caballo rei, quero dicir, cousas de ABC da súa profesión. Sí. E a xente que non as pensa enseguida, oh, que horror, e as manda de volta aquí, que... ¿Por qué? ¿Por qué nos teñen tan fascinados?
No sé, yo también estoy en esos grupos, quiero decir, también me llegan, ¿vale? Y a veces tienes el WhatsApp 50, 60 mensajes sin leer, de los cuales 3 son interesantes, que a lo mejor te pueden interesar, y el resto son bulos o como lo quieras llamar, ¿no? Y son auténticas pérdidas de tiempo, ¿no?
Se o 5% de todas as cadeas que eu coñezo teñen un viso de realidade, xa é moito. Porque a maioría é que son auténticas barbaridades.
Sí, sí. Pero... No, y a veces yo creo que yo, una vez lo comentaba con mi hermano, dice, ¿no sería interesante que a veces el WhatsApp nos preguntara? ¿Pero tú estás seguro que quieres mandar? Y a veces el Windows te pregunta, ¿no? Aceptar, cancelar. ¿Tú estás seguro que quieres mandar esto? Y cuando le digas aceptar, sí, te volvería a preguntar, ¿no? ¿Pero tú quieres que la tía Justita reciba esto? Y tú... Hombre, a la tía Justita exactamente no, pero si puede ser al resto y que te fuera preguntando el WhatsApp. Y posiblemente...
O sea, no lo enviarías. Claro, no,
¿no? Con los bulos hay 2 preguntas básicas. ¿Esto es realmente interesante? ¿Quiero que me relacionen con esto? Esas son las 2 preguntas que tienes que hacer antes de mandar. Esas son las preguntas que tenía que hacerte el WhatsApp, como dice mi hermano, antes de mandar nada. O sea, ¿realmente es cierto?
Unos también como receptores,
claro,
bien, ¿no?
Porque pasártelas.
Yo antes recibía este tipo de historias y ahora ya no recibo ninguna. Porque hubo un determinado momento en el que me dediqué a contestar a xente e decir, por favor, sí, non sigas distribuindo este tipo de bulos, por favor, sí, a mí non mos envíes.
Ahí, a esa gente había que sentarlos un ratito con una luguesa ilustre que tenemos, que es Mar Castro, sí, que tiene un proyecto en el que ella se ha comprometido a llevar la netiqueta a todo el mundo. La netiqueta es el concepto de la educación y la etiqueta en las redes sociales, ¿no? Y ella en su proyecto personal está trabajando en esto. Y es 20 minutitos con ella. La última, este Coruña Bloggers, no, el anterior, la tuvimos aquí en Coruña. Mm. Y es brutal. Es arrolladora allí donde llega y tiene esa capacidad de comunicar que solo tienen cuatro. Y después te coge y te explica bien. Dice, ven para aquí, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres que se sepa de ti? ¿Con qué quieres que te relacionen? ¿De qué manera quieres que te vean el resto del mundo? Reputación online, te empieza a hablar de esto. Y de eso habría que hablarle mucho a gente que comparte de una forma, dedo rápido, ¿no? El corre, Oas, corre.
Bueno, pues a verdade é que foi todo un prazer escoitarvos. Xa está, porque isto era un podcast, aquí temos, isto é un programa de radio serio. Entón, o tempo bola.
Temos horas libres, ¿eh? Non tengo ideas, pero
yo venía aquí a la risa, nomás. Yo tengo un poco la risa allí.
Y temos unha Econova que ten que entrar antes de 57 y temos tamén unha entrevista tamén moi interesante con unha persoa que coñece moi ben o contexto centroamericano e latinoamericano e que nos ven a contar un pouco, pois nos ven a dar unha visión menos sesgada de que o que ocurre en Honduras e que ocurre en Centroamérica. Mariano, si te apetece entre entrevista Econova e esta estupenda xente que nos acompañou, ose, pois poñemos un tema musical.
Discover what moves you through every single day. Take a look at your lover to see if he's who makes you feel this way. Look at your troubles, see that you're the only one to blame. No sin of the Father excuses all the things that you say. Stops moving you forward is the fear of being happy someday. What else have you bartered? Are you upset with who you become? Oh, it's time for change. Take what you have. What moves you through every single day? Take a look at your troubles. See that you're the only one to blame.
Estamos en antena después de este temazo que nos puso Mariano y temos a ao teléfono, si no me equivoco, Mariano.
Sí, temos do outro lado do fío telefónico a Diego Jiménez Mirallo, que diredes, bueno, quen é Diego Jiménez Mirallo? Bueno, é un activista internacionalista implicado en colectivos de solidariedade con América Latina e que coñece moi ben a realidade centroamericana e de feito estivo ali vivindo en Guatemala unha tempada. Por que traemos a Diego a Alegría? Pois o traemos basicamente por aproveitando a coyuntura dos acontecimentos en Honduras dos últimos días, nos apetecía un pouco falar de como está Centroamérica, porque un deses lugares do mundo do que non se adoita falar habitualmente sí. nos grandes medios, sendo un lugar absolutamente apaixoante do que se poden dicir moitas cousas. Boa tarde, Diego.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois aquí andamos, imos ir un poquinho do xeral ao particular, se te parece ben. Falamos de Centroamérica. Píntanos o cadro xeral, non? Que está pasando en Centroamérica nos últimos anos?
Bueno, eu penso que cando falamos de Centroamérica, como cando se fala de calquera outra región de América Latina, da propia América Latina, temos que ter en conta a extrema diversidade, non? Que existe tamén na mesma Centroamérica. Xen día aí atopamos diversidade tanto a nivel sociolóxico como a nivel étnico, como a nivel político e económico. Quero dicir, non é o mesmo falar dos gobernos progresistas que atopamos, por exemplo, en Nicaragua ou El Salvador, con salvedades, claro, ou mesmo en Costa Rica, desde algún punto de vista, como pues, gobernos de corte moito máis conservador, como os que están agora mesmo en Guatemala ou en Honduras. A situación política tamén muda bastante de un país a outro. Ainda así, y bueno, ya lo mismo podemos decir desde el punto de vista sociológico, ya no solo por hablar de las enormísimas diferencias que existen entre las clases altas y las clases bajas, que eso yo pienso que más bien conocido también aquí. Bueno, estamos hablando de una de las zonas del mundo con mayor desigualdad entre los ricos y los pobres. Tamén a nivel político pues tamén se nota, ¿no? De un país a outro pues podemos atopar situacións bastante diferentes. E logo temos o factor factor étnico, ¿no? Que falamos desde aquí que tamén pues estamos falando dunha zona extremadamente diversa. Por exemplo, en Guatemala hai 27 povos indígenas diferentes, con súas propias linguas, as súas propias formas de vida. O mesmo acontece en Honduras, o mesmo acontece no sur de México. Digamos que é unha zona extremadamente diversa e tamén extremadamente desigual. Sería un pouco así o resumo que eu faría de Centroamérica.
E que ademais hai unha pigmentocracia, ou polo menos ata onde eu coñezo, especialmente no territorio mexicano, hai unha pigmentocracia bastante, bastante evidente, non? Canto máis indíxenas esa población, menos acceso aos recursos teñen, máis pobreza, máis desigualdade e máis injustiza se cometen con esas comunidades e con esas poboacións, non?
Claro, claro, por suposto. Estamos falando de estados, por unha banda no político, estados na súa maior parte fallidos, porque nunca remataron de establecer ningún proxecto, digamos, estrutural válido, de feito.
Exactamente, estamos... o sea, o que non comprendemos a nivel europeo como estado de dereito, ali non existe.
Non, por suposto. Sobre todo cando falamos de estes dous casos, fundamentalmente de Honduras e de Guatemala, que posiblemente sexan os que presentan agora mesmo a nivel, digamos, institucional unha situación máis delicada, son estados absolutamente fallidos onde, por suposto, o estado de dereito non existe onde o exército, aínda que parece que estamos no século XXI, que din algúns, o exército está absolutamente anclado no pasado. Falamos, eu directamente falaría tanto nos casos destes dous países de exércitos de corte fascista, directamente.
Falando xa máis, o sea, concentrando un poquinho máis o foco, falamos do triángulo norte de Centroamérica, vamos, Guatemala, El Salvador e Honduras. Para que se faga unha idea a audiencia, en datos de 2016, en Guatemala registráronse 5.459 homicidios, que 34,1 por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, 5.271, que son 81,2 cada 100.000 habitantes. E Honduras, pois 5.072 tamén, que é o 50, son 58,2 cada 100.000 habitantes. Estamos a falar de uns graus de violencia que están dentro do, top 10 dos países que en teoría non están en guerra.
Claro, claro. Absolutamente, sí, sí. Son sociedades que están en conflito permanente, un conflito que ten que ver moito coa desigualdade e que ten que ver con sociedades absolutamente afeitas á violencia, non porque, digamos, esencialmente teñan que ser así, nin son así, senón porque veñen de conflitos armados que en ningún caso están pechados. E por outra banda, estamos ante institucións, como dicíamos antes, de extremadamente débiles, con estados que non están atendendo as súas poboacións, e con moitas armas na rúa, que veñen dos conflitos armados dos anos 80 que se alongaron ata os 90. Uh-huh. Entón, se mesturamos todos estes factores, pois evidentemente temos aí un polvorín que nos dá a situación de hoxendía, que, como ben comentabades, son panoramas, escenarios de guerra. Que poderíamos describir de guerra.
Uh-huh. Digo, cando eu vexo unha nova destas, sempre me fago dúas preguntas. A primeira é cales son as causas deste conflicto, non? Porque non surde un problema como que está a acontecer agora a Honduras sin que haxa un caldo de cultivo detrás, non? E máis ou menos, pois as comentaches. E a segunda pregunta que me fago sempre é a quen beneficia esta situación?
Uh-huh. Claro. Sí, aí é un pouco complicado saber o punto concreto, o resorte concreto que saltou para que se dea cada unha das situacións. Hai diversos factores, pero hai un que é fundamental que sigue moi presente, que é unha alianza que teceron desde aí moitísimos anos as oligarquías locais, en primeiro lugar coa Embaixada de Estados Unidos, que sempre estivo aí presente, sobre todo desde a Revolución Sandinista, pero sobre todo con os grandes intereses globais, que parece que cando falamos de rexións así tan pequeniñas e tan esquecidas moitas veces parece que non, como que non houvese intereses ali económicos, pero é, bueno, todo o contrario.
Pequeniñas daquel xeito.
Claro, claro, claro. No, sí, cando falamos, yo estamos falando de Guatemala, que ten alrededor de 14 millóns de habitantes, o sea, que tan pequeniña non é. Pero sí, son rexións que a nivel de biodiversidade son moi, moi ricas, e sobre todo a nivel de recursos naturais, pues son, pues teñen moito baixo a terra tamén, moito agua.
Uh-huh. Claro, perdón. Eu estaba vendo unhas informacións estes días tamén sobre a cuestión de Honduras, non? E sobre este golpe de estado que se lle deu a Manuel Zelaya, e comentaban que a propia secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, estivo directamente involucrada pois neste golpe de Estado, non? Que logo, bueno, pois votou ao presidente anterior e puso a este e demais. É tan grande a inserencia que ten todavía Estados Unidos nestes non estados de Centroamérica?
Claro, bueno, aí por algo se chama no patio trasero, ¿no? iso vende de aí moito tempo. De feito, no caso concreto de Honduras, funcionou durante moitísimos anos como a base militar de Estados Unidos na región, precisamente para enfrontar os movimentos revolucionarios que se estaban dando. Honduras é especialmente sangrante o caso nese sentido porque foi un país intervenido a todos os niveis e con moitísima presencia norteamericana. Pero tampouco temos que deixar de lado as oligarquías locais porque son un factor teñen moitísima forza, controlan moitísimos resortes de poder e moitísimos recursos, e son as que siguen un pouco funcionando en alianza ou polo menos en enfrontarse aos Estados Unidos pero con un grado de, digamos, de manejo propio, de seguir sus propios intereses, que non hai que deixar de lado. Quero decir, Estados Unidos está presente, por supuesto, estas oligarquías non van posicionarse nunca en contra de Estados Unidos, pero realmente no caso de Zelaya, máis que o enfrontamento aos intereses de Estados Unidos, era realmente un reto ás oligarquías locais que foron as que os sacaron.
Uh-huh. Bueno. Sí, de feito había detrás unha reforma da propiedade da terra, ¿no?
Claro, sí, a terra sempre está presente, sobre todo en o caso de Honduras e Guatemala, onde hai máis presencia de dos povos indígenas, o tema da terra é fundamental, porque para toda a población campesina en xeral, pero concretamente para os povos indígenas, pois ademais de ser un factor fundamental para o sostemento da vida, é un factor fundamental tamén para o sostemento do seu modelo de para a súa cosmovisión, digamos. Entón, esa loita sempre va a estar aí. As oligarquías, que parece que hoxe en día, pois, que a terra é un factor secundario porque estamos xa globalizados e todo isto, pois siguen tendo aí o seu poder e siguen tendo aí a súa riqueza. E, de feito, son os últimos proxectos así megaproxectos que se están desenvolvendo na región, seguen tendo a terra no punto de mira, como un factor central. Proxectos hidroeléctricos, proxectos de pues mineiros, proxectos de extracción de terras raras, proxectos de agua, son todos que teñen que ver coa terra e que seguen mantendo, reproducindo os mesmos poderes de toda a vida.
Pues, Diego, ímoste lo que ilo deixando, porque os tempos nas radios sabes como son.
Porque, claro.
Además, aquí Diego ten experiencia en radios libres e comunitarias. Outro día falamos disso. Vou te emplazar para outro día claro. Con máis compañeros e facemos un monográfico sobre o tema centroamericano, Guatemala, Honduras, sobre todo. Porque pode ser moi interesante con algún outro compañero que estivo en Honduras, precisamente, e que eu penso que pode ser super enriquecedor para que a nosa audiencia teña máis coñecemento de eses países que están tan perto pero tan lonxe.
Claro que sí, cando que irades.
Veña unha aperta, Diego.
Aperta. Chao.
Continuamos en Quack FM 103.4, no teu dial, ahí no. Pero bueno, pediremos
pero casi.
Pediremos una Papá Noel, a ver se o podemos recuperar. Pero mientras tanto estamos en quackfm.org, en las nuestras aplicaciones de móvil. Estás escoitando Alegría hoxe, martes 5 de decembro, sonas. Se me quitan a flecha de enriba do número. Espera, tío, por aquí.
Son as 7 menos.
Son as 7 menos de un poquillo pasadas. Sabes que se non nos escoitas neste día, nesta hora, e que estamos en redifusión. Oxe vai ser, ia dicir, pero como xa é noite, igual xa foi ou está a punto de ser, van facer o acendido oficial das luces de Nadal.
No.
Van ir unha representación de Praceiras, a Mariña, e van encender aí, abrimos o mercado xa do consumismo terrible ata mediados
de
xaneiro. En fin, que como acusaba de luces, pois tuenergy.com lembranos algúns consellos ecolóxicos para as festas de Nadal, empezando pola o tema das luces, pois lembrade que o tema de as bombillas de baixo consumo xa están pasadas de moda, porque agora temos unhas que son de moito máis baixo consumo, que son as bombillas LED. Teñen un consumo máis baixo ou non? Camino nesta moi certo desta historia. Bueno, que nos contas?
Hai que matizar. Vale, hay que matizar, porque las bombillas, claro, es que,
conta.
Es que yo soy un anti-LED, no lo siento, yo lo siento. Creo que nos lo están metiendo a calzador los LED, pero tengo una serie de teorías que no me van a llegar unos minutos, me parece a mí, para exponer. Pero bueno, seguir comprándoles, sí, venga. Que el negocio tiene que seguir funcionando.
Pero no, ahora no nos podes deixar así. A ver, ¿cale o problema cos LEDs?
El problema con los LEDs básicamente es el tipo de funcionamiento que tú le vas a dar a la bombilla. La bombilla de bajo consumo, a pesar de ser llamada de bajo consumo, tiene un alto consumo en el encendido. Y el LED tiene un bajo consumo en horas largas de funcionamiento.
Ajá.
Entonces tú lo que tienes que hacer, procurar, es que la bombilla de LED la pongas en sitios en la que no enciendas y apagues constantemente, sino en sitios donde tengas el LED mucho tiempo
encendido.
Como una
oficina, por ejemplo, que se encende
siempre encendida.
A soito y se apaga a soito.
Claro. Y después la calidad del LED.
Ajá, es importante, claro,
porque no sé, que no consuma mucho, pero si lo tienes que cambiar cada año, ya es exagerado.
Ajá.
Ya estás perdiendo dinero.
Sí, claro. No, supose que son de longo consumo, o sea, de durar moito.
Efectivamente.
Pero, claro, se acusa de truco.
Efectivamente.
Ajá. Bueno, pois, mira, vou era sabelo, porque eu eses datos os descoñecía, así que profundizarei máis no tema. Así que, por principio, como dicíamos, pois, mercade LEDs, e logo xa vos iremos dicindo as instruccións de como utilizalos da mellor maneira.
Haremos un dossier.
En todo caso, lembrade que se non estades na casa ou nunha habitación, por principio, pois as cousas apagadas. Que, como dicíamos antes, co tema das profesións do futuro, primeiro educa a persoa e logo as cousas que vayan chegando, pois as veces se cousa de sentidiño. E con isto nos despedimos xa.
Pois efectivamente, nos despedimos ata o martes que ven, que alegría, aínda non colle vacacións, nin Nadal, nin estamos de festas, nin santas gaitas. O martes que ven, ás 6 da tarde, sede puntuais, e se non, por suposto, no noso podcast, no noso Radioco. Vémonos, bicos, a todos e a todas. Quedades en moi boas mans, nas mans de Guaque FM.